Uno de ustedes, hijos de la me va a traicionar. Y abre la boca Judas y dice, ¿seré yo acaso, maestro? Honrarás a los padres nuevamente con todos ustedes después de un par de semanitas que la pasamos cachetonamente. Ahí nos la llevamos muy bien. Me acompaña Érico Caranza. ¿Qué tal, Érico? ¿Cómo estás? Yo soy Rafael Tablado. Érico.
¿Qué tal, Rafa? Buenas tardes. Después de un lapso, de una pausa por ahí, estamos de regreso. Ahí nos hace falta una pieza que esperemos que se sienta mejor y que esté bien. Man down.
Toto. Te lo hemos dicho muchas veces en esas giras que haces por el estado de California y áreas circuncidadas. Evita, por favor, los tugurios de dudosa reputación. Esos despachos contables que son clandestinos. De verdad no sabe uno lo que va a agarrar ahí. Le deseamos una muy pronta recuperación al Toto.
Se le pegó la roña.
Sí, Eric está por ahí, ¿cómo se llama? Presumiéndonos su fondo de pantalla, está haciendo acrobacias para presumir su fondo de pantalla acá bien locochón. Y pues bueno, vamos a entrar de lleno en materia. Son varias series las que nos hemos pinteado últimamente por diversas ocupaciones, enfermedades, etcétera, por ir a Rosario de gente y ir a nuestras labores de responsabilidad social corporativa, de ir a leer cuentos a los viejitos en el asilo y de ir a jugar con los niños al orfanatorio. Somos personas muy ocupadas, la verdad. Pero pues bueno, pues así como que recapitulando un poquito, ya el último programa estábamos viendo una serie contra Dodgers que se veía muy feo. Incluso titulamos el programa por ahí por el tema de que si los padres eran capaces de hacer un regreso. Vimos varios juegos que no. Por ahí en el Inter, ya más tirando hacia fechas recientes, se presentó esa serie con Piratas, muy ganable en Pittsburgh, que ahí se perdió un juego en una jugada ahí en primera con Hosmer el día 30, que había estado fildeando y bateando muy bien, y pues bueno, ya empezó con las suyas. En Cleveland se pudo haber ganado ese doble juego, y también por temitas de bullpen por ahí se perdió. Se le ganaron 3-1 a Marlins de Miami, por ahí una paliza, una blanqueada de 8-0, que de plano despertaron los bats, pero bueno, 3-1 está muy bien. Y también en otra serie que era ganable, solamente se ganó un partido de 3 contra Cachorros de Chicago en casa, y ese último de irlo ganando en algún momento, de repente ver pelea, de que Luke Voit era su regreso de una rehabilitación en AAA y bateó 2 jonrones y no nos alcanzó, el bullpen otra vez falló y perdimos 5-7. Estamos grabando en viernes después de ganarle un partido muy bravo a los, ahora sí que valga la redundancia, con el rival Bravos de Atlanta, 11-6, el marcador final pues es engañoso respecto a lo que fue del partido en sí, con el juego en sí viéndose de repente arriba los padres, empatando los Braves. De repente los padres también ahí otra vez remontando, los Braves superando a los padres para finalmente darle la vuelta. Y al final con un batazo emergente de Trent Grisham, que ya está, por ahora está haciendo platoon en el jardín central con Oscar Azócar, llegó de emergente a batear un doble, a limpiar la casa llena con un doble, ¿no? Entonces, pues bueno, en eso estamos. ¿Cómo has visto el desempeño del equipo en estas últimas series, Eric?
Bueno, tomando ahí un resumen rápido, ¿no?, de las series que habíamos dicho venían unas series un poco, digo, fáciles, ¿no?, entre comillas. Se ganaron. Y los de entre los juegos que se perdieron fueron así como tú dices, ¿no? Algunos errores, el bullpen falló. Casi fueron todos ganables, menos el de Los Ángeles, ¿no? El de Los Ángeles, ahí el segundo juego se ganó muy chingón, la neta, como tipo old school, como nos gusta, con un toquecito y avanzando, anotando, como pues nos gusta el béisbol, ¿no? Pero en general lo veo bien, lo que te dicen los ganados y perdidos, pues están bien. Yo lo que en lo personal siento es que les han tocado más equipos malos que buenos, ¿no? Y como que los malos pues los tienen que ganar y sí los han ganado, ¿no? En las series. En general veo bien al equipo. Creo que ya les había comentado, yo sí estoy entusiasmado y sigo contento con Melvin, ¿no? Con el entrenador. Siento que vino a darles un poquito de orden. También siento que no están, claro, al 100% todos nuestros jugadores, ¿no? Entre ya sea relevistas, ya sea abridores. Lo que sí siento que hace falta es lo que son el fildeo, ¿no? El fildeo, al parecer, está decente en defensiva. Hoy no lo puedo decir de Myers, ¿no? El juego se pudo haber reducido antes, ¿no? Esa cachada que se le fue del guante.
Pero por ahí, esa vuelta de Myers y el jonrón que se robó el miércoles, no me acuerdo a quién de Chicago, o sea, Hayward, un bateador zurdo de Chicago que la jaló por el jardín derecho y Myers le robó un jonrón. Por ahí, vamos, sí, pudo haber estado mejor hoy en efectivo, pero en general lo hace bien, ¿eh?
Sí, no lo hace bien, o sea, esto es de la exigencia de lo que de su contrato, de lo que tenemos como tal, ¿no? O sea, como es el jugador, y es exigirle más, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no?
El momento que pudo haber sido una jugada muy clave en el juego, en ese momento no sé si fue el empate, medio vi, o sea, la repetición.
Ajá.
Que por ahí, ganando cómodamente una jugadita de esas, dices, bueno, ponerse las pilas, muchachos, vamos. Pero creo que...
¿Qué tal si se hubiera perdido el juego de hoy?
Ah, fue un juego muy crítico, era un juego muy crítico y exacto, y jugadas como esa influían en el resultado, sin duda.
Así es, ¿no? No puede ser tan inconsistente, ¿no? Tener un superjuego. También fue partícipe de los Grand Slam, ¿no? Y luego no batea nada, pues puta, está cañón, ¿no? En general está bien, ¿no? Digo, en cuestión de defensiva, no en lo que vale, pero eso es, ¿no? Eso es lo que tenemos, ¿no? Pues eso es lo que veo. El bullpen, sí, siento que el bullpen sigue fallando. No está al 100. El bullpen, por ahí se salvan un par. De repente, Wilson puede tener un buen juego. Chris Matt, pues es como lo de lo mejorcito. Pero en lo que es abridores, siento que están bien. O sea, está sólido. Creo que no están al 100%. En cuestión de confianza, en salud, Clevinger le hace falta un poquito más, ya está empezando, Darvish la confianza, ahí va, ¿no? De manera no vamos a saber qué va a pasar, pero pinta bien, ¿no? Nick Martínez tiene un juego bueno, de repente por ahí otros malitos, depende también en el equipo, Musgrove, o sea, siento que estamos bien, ¿no? Rogers ha sido excelente, ¿no? Impresionante lo que vino a cambiar Tyler Rogers como cerrador.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Eric, por este compendio sobre lo que ha sido recientemente el desempeño de los Padres de San Diego. Y sí, en efecto, de repente, salvo los últimos, me atrevo a decir, dos o tres partidos, estamos viendo un equipo que milagrosamente con uno de los mejores récords en Grandes Ligas, milagrosamente porque siendo cargados apenas por Manny Machado y Eric Hosmer, que han tenido ambos un excelente inicio de temporada y liderando en diferentes categorías ofensivas, ¿no? Ahora con tanta estadística nueva, ¿no? Pero digo, vamos, entre las estadísticas tradicionales, liderando por ahí con porcentaje de bateo, con carreras impulsadas, porcentaje de bases totales, que se llama el Lugin, ¿no? Pero siento que está lloviendo, terminando el partido de hoy viernes contra Bravos de Atlanta. Fuera de Hosmer y de Manny, nadie llega al
300.
Déjate el 300. Iba a decir yo el 250, pero no, creo que ni al 240. de bateo. El que más alto está bateando tiene, no sé si es Alfaro con 236, que no se llame Hosmer o Manny. Uh-huh. Y sí me animo a decir que el último juego contra Chicago y ahora este primero contra Atlanta, siento que sí vi a la ofensiva responder. Por ahí Kim dando batazos que en el último ya la pudo sacar, pero uh-huh. que se fue lejos en otras cuantas, otros batazos oportunos. Hoy Manny tuvo un mal día, pero contra Chicago, o sea, ha tenido buenas series en general. Ajá. Pero sí sentimos que está arrancando por estos dos últimos partidos, que esa incorporación de Myers nuevamente, que el miércoles contra Chicago tuvo un hit de piernas realmente, de mucho batazo con suerte de Hosmer, o sea, pelotas con ojos. Sí. Que
pueden ser outs, ¿no?
Que se le van al fielder, que le rebotan sí. mal. Hoy por ahí, no sé si fue este chico.
Hoy también pasó.
¿Qué?
Hoy también pasó a Hosmer así.
Sí, por hoy, este chico, no sé si ¿quién es el del cuadro de Atlanta? ¿Es Alvis o Acuña? ¿Quién es? Uno que le rebotó sí. una pelota en la mano, que fue un error.
Ajá.
Por ahí una serie de jugadas fortuitas, de verdad, con mucha suerte, que permitieron a los Padres prevalecer en el partido, mantenerse en el partido, envasar gente, y en un momento dado, gente que entró con batazos buenos, pero aún así, vemos a Profar todavía, que tuvo ese, no sé si fue como tipo check swingcito, casi que acabó en un doble.
Un globito, que fue un doble.
Un derecho, sí, atrasito de primera base, tal cual.
Sí, sí, sí.
Y pero vamos, Grisham, más allá del doble que metió tres carreras hoy, ajá. estábamos viendo que desde julio de la temporada pasada no llega al 200 de bateo. Bateo abajo
crítico,
de 200.
Es crítico, ¿no?
El julio pasado, sí. Sin duda, o sea, lo que lo mantiene es su defensiva. Yo, por ejemplo, mencionabas o sea, el bullpen en general, a Rogers lo veo muy bien, pero hoy, por ejemplo, hubo que salirse de la norma de los últimos años y dio un salvamento de 4 outs, cosa que cuando éramos chicos podía ser hasta regla.
Ajá.
Puede ser de lo más normal y ahí ya no lo es. Hoy dio un salvamento de 4 Rogers en el único partido que se le ganó a Chicago. Creo que nos el que no traía pañales, pobrecito, porque nos zurramos de que al final parecía que era un Grand Slam de Chicago en la novena entrada que le pegaban, y por fortuna no lo fue. Pero fuera de él, efectivamente, como tú mencionas, toda la razón con Chris Matt, por ahí mencionabas a otro, a Steven Wilson, me parece.
Sí.
Suárez, o sea, lo que son Suárez y Luis García, traerlos en 2 noches seguidas, en 2 juegos seguidos, no da buen resultado.
Ajá.
Suárez hoy tuvo una muy mala salida. Después de su...
Había levantado, ¿no, Suárez?
Había levantado después de que falló en el juego inaugural.
Ajá.
Se había desempeñado muy bien, pero hoy nuevamente tuvo una mala salida.
Uh-huh.
García también tiene o un muy buen juego o un muy mal juego, así ha sido.
Uh-huh.
Tim Hill es de veras de con el Jesús en la boca, está por ahora lastimado.
Uh-huh.
No está confiable el bullpen, como decimos, lo
que pues imagínate.
Más allá de situaciones fortuitas y de los caballones de siempre, sentimos que todavía falta. Ojalá que agarre consistencia a Luke Voit, Myers también.
Hoy le fue bien, ¿eh?
Sí, sí, la verdad. Y mira, Luke Voit, o sea, si no batea largo, se envasa. O sea, es bueno para o sea, recibir bases por bolas, uh-huh. etcétera. Pero queremos, o sea, vino aquí a dar batazos largos, no nada más a envasarse.
Uh-huh.
Mencionábamos a la rotación, ¿no? Estamos hablando de una rotación donde está Yu Darvish, Sean Manea, que está cumpliendo como come innings, ¿no? En general uh-huh. lo ha hecho bien. Por ahí incluso, o sea, vamos, partidos que permite 2 carreras y se los pierde la ofensiva y el bullpen, que con ofensivas inexistentes y bullpen flaqueando. Musgrove, que más tenemos Nick Martínez y Mackenzie Gore.
Y subieron ahora, a Reiner.
Y ahora, subieron a Reiner al bullpen como zurdo disponible, porque Tim Hill creo que era nuestra única carta zurda.
Ajá.
Y el regreso de Clevinger y Snell, hay que estar muy atentos aquí. O sea, Chris Matt va a tener mucho trabajo con Clevinger, que Su último partido, creo que fueron más de 90 lanzamientos y no completó los 5 innings.
Ajá.
¿No? Ahí necesita del relevo largo, Clevinger. Con Blake Snell, siento yo que va a ser lo mismo. Van a ser probablemente salidas de máximo 5 entradas y va a necesitar relevo largo también. Ya vimos cómo cuando tiene que regresar Snell de una...
Es que Snell, su historial desde Tampa son 5 innings y después le empiezan a pegar, ¿no?
Exacto.
El año pasado le fue bien en un par de juegos de 7, ¿no?
Sí, no, incluso lo sacaron en un juego sin hit, me parece.
Sí, que se molestó y la madre, ¿no?
Sí, no, con toda la razón. Pero siento yo, vamos, que tenemos entre comillas 5, o sea, 7 abridores, pero con 2 que están bajo la lupa en recuperación, que siento de aquí, o sea, estamos viendo como que la pregunta concreta que nos planteábamos, incluso fuera del aire, antes de empezar el episodio, era: ¿de quién prescindirías en el roster actual de Padres de San Diego como moneda de cambio para obtener mejoras en el bullpen que se necesita? Así como por ahí un bat, que más allá de que recién se firmó a Robinson,
no.
¿Cómo se llama?
Cano.
Robinson, bueno, él se hace pronunciar Cano, yo no sé si es
por
Cano.
El acento, ¿no? Por el acento puede ser Cano.
Él se lo pone en Cano, yo por ahí lo platico fuera del aire, que es lo que siento que es esa pronunciación, pero bueno, es un tema delicado, pues no se puede tratar muy a la ligera. Pero vamos, o sea, creo que, no sé si jugó outfield en sus últimas 2 temporadas Robinson Cano. Además, porque digo, toda la vida lo vimos como segunda base, pero tengo visto jugar outfield. Entonces necesita un bat en el outfield. Alguien que si juega ocasionalmente el central, es ideal para darle más descanso a Grisham o esperar a que despierte.
Por zurdo, si ¿no? Por ser zurdo, ¿no? También quizás.
Exactamente. Si es un bat zurdo, mejor. Si es jardinero de las esquinas, no importa, está bien, de derecho central. Se necesita un bat y se necesitan un par de brazos más en el bullpen que den garantía. Ahora, yo en lo personal, viendo desempeños, viendo más o menos contratos, viendo edades, pensando en una posible integración a la rotación y contando con más de 5 entradas, 6 entradas por salida de Clevinger o de Snell, siento que Yu Darvish sería buena moneda de cambio. Sí. Darvish pasa ya, no sé si pasa ya de 35 años. Sigue siendo un caballón, tiene mucha calidad.
Sí.
Por contrato, siento que es alguien que ya con Mackenzie Gore establecido y con los dos en recuperación, que alguno se anime y que por ahí hasta mandas a Nick Martínez a relevo largo o apoyar a Blake Snell en salidas cortas, qué sé yo. Siento que es una buena pieza de cambio, Yu Darvish, más allá de
sí.
Hoy tuvo una excelente salida, el bullpen y la defensiva le jugaron en contra, pero siento que algún otro equipo, posiblemente contendiente, le faltará el abridor, como un abridor como Yu Darvish, y tendrán un jardinero por ahí, titular.
Sí, o sea, cambiarlo quizás por un jardinero y un abridor, ¿no?
Fíjate, y un jardinero que no importa que sea o bateador de poder que meta carreras o bateador que se envase. Cualquiera de las dos cosas es buena a estas alturas.
Ajá.
¿No? Porque también no sabemos cómo va a regresar Tatis, ¿no? Le confiamos garantías en muchas cosas, pero no sabemos cuántas semanas de continuidad le tome tomar ritmo, por decirlo así. Ajá. Ahora, ¿tú a quién más verías como pieza de cambio, Eric?
En el bullpen, Darvish es como lo comentas, puede ser una muy buena moneda. Podría ser Snell podría ser, ¿no? Porque entre que se lastima y que no ha podido ser sólido con San Diego en sus salidas, podría ser también una buena moneda, ¿no crees? Lo que es Snell, ¿no?
Por desempeño, siento que falta ver cómo se desempeña esta temporada de Snell. Quieres que te den algo bueno, tienes que tener algo bueno para cambiar. Entonces, por ejemplo, si Darvish, por un tema de contrato y de edad, nos conviene darlo a cambio por un bat que venga a mantener vivas las expectativas de postemporada por ahí, pero si Snell, falta ver, o sea, tenemos de aquí a no sé, todo junio, me parece, no estoy seguro si movieron la fecha. Tenemos tiempo para ver cómo se desempeña Snell, para ver si también es moneda de cambio que nos pueda traer un buen bat.
O convertirlos en bullpen, ¿no? El bullpen es el más lastimado. No sabemos cómo, no sé qué tanto pueda aguantar, ¿no?
Perdón, yo no sé si Snell quiere hacer bullpen, ¿eh?
No, cambiarlo por otras, como, o sea, venderlo, cambiarlo por otros, de un par, a lo mejor, bien en bullpen, de cambio, ¿no? Que siento que eso es, yo creo que la rotación está sólida, ¿no? Está bien, o sea, no le veo por ahí. Y pues como ya comentaste, ¿no? Un outfield que venga a traernos carreras a como dé lugar, ¿no? Sí, está muy presionado a depender de Machado y de Hosmer, ¿no? Y Hosmer, pues, está ahorita entre comillas porque pues no sabemos qué le va a pasar. No creo que aguante toda la temporada en ese ritmo. O esperar a Cronenworth que se conecte, ¿no? Que ya lo dijo Melvin, ¿no? Que está esperando que eventualmente lo va a hacer igual que Christian. Pero pues a eso lo esperar. Digo, está canijo. Obviamente estamos presionando mucho porque queremos ver esa ofensiva que tenemos uno o dos años atrás. Obviamente es muy pronto, ¿no? Ahorita y no sabemos qué va a pasar, si realmente se van a conectar. Es el cambio de mentalidad del coach. Se están conociendo, hubo muy poquita pretemporada. Pueden ser mil cosas, ¿no? Pero esperemos que ahora sí, pues que cuaje, ¿no? No sabemos Azócar qué va a pasar, si va a jugar bien o no. Pero pues fíjate el récord que tenemos.
Sí, sin duda. Vamos, yo no lo hubiera creído si cuando recién se supo de la lesión de Fernando Tatis Jr. alguien nos hubiera vaticinado que a estas alturas estaríamos con 21 ganados y 12 perdidos sin un solo partido con Fernando Tatis en la alineación. Yo no lo hubiera creído.
Y no estás pidiendo gritos que regrese, güey. ¿No? O sea, dices, bueno, pues, o sea, estamos pegados ahí en primer lugar. O sea, a un juego y medio, creo, por ahí, ¿no?
Yo quiero pensar que el regreso va a ser gradual. Quiero pensar, sin apostar nada, obviamente, estos son vaticinios de viejo tecatero que sigue al equipo, que de siempre, etcétera. Siento que el regreso de Fernando Tatis van a ser varios partidos, probablemente como bateador designado. Uh-huh. Dependiendo ahí de la alternancia contra zurdos y eso, de Voigt, si Voigt se enracha bien y le da continuidad a su juego, siento que van a ser varios, bastantes partidos de bateador designado para Fernando Tatis Jr. Depende cómo esté, de lo bien ajustado que esté el cuadro ahí con Kim, con Cronenworth, ¿no? Ahí van a ser una serie de situaciones antes de esta firma de agente libre de Robinson Cano. Ajá. En todo el mundo dice, bueno, es que está muy viejo, es que esto, es que lo otro. Por ahí, él tuvo muy buen desempeño en béisbol invernal la temporada pasada en República Dominicana. Uh-huh. Creo que, no, o sea, no sé si lideró la liga en bateo, pero sí, bateó bastante bien. Obvio, entonces el béisbol de invierno no es el mismo calibre. Uh-huh. Y es grande, está cerca de cumplir 40 años, no sé si en octubre. Pero yo no sé si por ahí es como... Robinson Cano será es para pasearse en la banca y ser como que una ficha ahí que en un momento dado puede tener continuidad y que pueda ser interesante como pieza de cambio y traernos otro un brazo de bullpen, un bat o lo que sea cuando se venga la fecha límite de los cambios. Por ahí se firmó a un imagínate un jugador de cuadro, Sergio Alcántara, que lo dejó libre, los Diamantes de Arizona lo dejaron libre. ¿Cómo tienes que, o sea, que son el último lugar de la división, cómo tienes que jugar de mal? ¿Qué expectativas tienes? Perdón, no que juegue mal, que el segundo peor equipo de una liga donde todos los equipos están jugando arriba de 500, de una división, perdón, donde todos los clubes juegan arriba de 500, y el segundo menos favorecido, lo deja ir. Entonces, por ahí yo no le vi bien. Yo no sé si en un momento dado la moneda de cambio sería Kim, que está teniendo continuidad y está jugando bien, y por ahí pueda resaltar Kim de una manera en que pueda generar un buen retorno si se le cambia otro equipo, ¿no? O sea, pueda traer algo bueno, algo que nos llene el ojo, algo que nos deje tranquilos, ya sea a nivel bullpen o a nivel o a nivel bateo, a nivel jardines, para el resto de la temporada, ¿no? Entonces siento ahí que está viendo sus cartitas para ver qué cambia AJ Preller, ¿no? Ahí desde la gerencia uh-huh. general.
Kim. Entonces, es buena carta, es buen jugador, es buena. Ahorita sí lo ocupamos, ¿no? Pero
sí
puede ser una cartita ahí de cambio.
Sí, ¿no? Sí. Dado un regreso de Bebo, un inminente regreso de Bebo, y con CJ Abrams, que fue a cumplir con su paso por Triple A, porque no había jugado arriba de Doble A, CJ Abrams. Jugó muy poco la temporada pasada, estuvo lastimado. Y bueno, ya regresó fue a dar a Triple A, y en sus primeros 10 turnos en Triple A bateó 3 o 4 jonrones, no sé, una cosa asquerosa.
Sí.
Pero vamos, estamos de acuerdo que todavía no estaba el 100% listo para grandes ligas, uh-huh. CJ Abrams, ¿no? Por eso está ahí tomando más continuidad. Entonces, o sea, pinta interesante el qué va a pasar con Cano, qué pasa con Kim. Si por ahí, no sé, la adquisición de Cano pase por un tema también de que quizás se prolongue más la ausencia de Tatis, ¿no? Entonces, hay algo, o sea, que ya sabemos también de repente lo misterioso que se pone Jay Preller con las cuestiones médicas y de repente, vamos, o sea, coincide el mal desempeño de Tim Hill con que hubo, o sea, con que se lastimó, digamos, ¿no? O sea, de que fue a dar a la lista de los lastimados, ¿no? Lo mismo un poquito Boyd, qué sé yo. Entonces, esos manejos ahí de Preller son siempre misteriosos. No sabemos si hay algo de Fernando Tatis Jr. que no sepamos y que por eso haya venido a dar a alguien como Robinson Cano con los Padres de San Diego. Bueno, ¿quién más, Eric? ¿Tú quién más ves como ficha de cambio, más allá de Kim, más allá de los lanzadores? A ver, ¿te animarías en una situación de que estuviera jugando bien Boyd y que por ahí Hosmer esté teniendo también una muy buena temporada y que la ofensiva se nivele más, ¿cambiarías a Hosmer?
No, yo creo que no. Bueno, es que aparte sabemos que es muy complicado, ¿no? Cambiar a Hosmer o Myers por lo que ya sabemos, ¿no? El peso del contrato, ¿no? No sé, pero no sé si te acuerdas del año pasado que muchos, no me acuerdo quién decía, Cronenworth creo que decía que era el tipo que los empujaba, ¿no?
Sí, varios jugadores, incluso, o sea, Fernando Tatis también habló bien, habló maravillas de Hosmer.
Exactamente. Sí. Entonces, el problema, pues, no es él, sino, o sea, más bien es su ofensiva y bueno, a veces que le falla la defensiva.
Ha tenido hits de pelota con ojos.
Sí.
¿No? Lo vimos hoy. Puede ser que
es una mejoría, eso significa mejoría, ¿no? O sea, que pues, se puso a practicar, se puso a estudiarle, alguien le movió ahí algo y está teniendo resultados, ¿no? Pero, híjole, no sé si está complicado, ¿no? Obviamente tienes tiempo suficiente para aquí a veranito para saber si te sigue conectado con esa ofensiva, ¿no? Y si no, pues, puta, pues, ¿quién te lo va a agarrar? ¿Quién te lo va a agarrar de todos modos con ese contrato? No creo que te lo quieran comprar. Ahora,
yo, o sea, te digo algo. Creo que Will Myers podría, o sea, todavía hay contrato, o hay un contrato para, hay un año para 2023, pues, o sea, quedaría un año de contrato, o terminando este año, la opción es del equipo. O sea, el equipo puede declinar su opción para el 2023 y decirle a Will Myers, ya no te queremos. Como Hosmer, no. Con Hosmer yo no sé si terminando esta temporada él entra en esta situación del 10-5, no me acuerdo bien cómo es, de que son 10 años de servicio o 5 años en el mismo club y el jugador tiene derecho a vetar cualquier cambio, tiene que dar su concesión para cualquier cambio y cosas de ese tipo. Entonces, o sea, por ahí se ve una oportunidad dorada poder librarse de Hosmer sin saber cómo, o sea, antes de arriesgar a malas temporadas en años por venir, porque que todavía le quedarían 3 o 4 años de contrato, y si juega mal, ¿qué va a decir? No, pues aquí me quedo a cumplir mi contrato millonario y de todas ganas.
Aprovechar de esta despertar y lo cambias, ¿no? Decir,
exactamente, sí, exactamente. Y Myers, o sea, es si sale un buen postor, o sea, si Myers de aquí a junio, julio, la rompe, se reintegra, logra establecer cierta constancia, y hay quien se quiera llevar esa opción y ese contrato de lo que queda del 2022, pues también sería bueno, ¿no? Creo que zafar de uno de los dos sería un gran logro para el club.
Yo prefiero de Myers, aunque nos hace falta más outfields, pero siento que Myers no ha demostrado lo que se ha esperado por años. O sea, por lo menos Hosmer ha tenido ciertas rachitas, no lo estoy cromando, simplemente entre los dos siento que...
No sé si...
Sí, yo sé, pero pues de los dos prefiero a Hosmer, ¿no? Ok. Sí.
Bueno, estamos cerca de que se nos acabe el tiempo, Eric, aquí en el plan Prangana de la aplicación esta para grabar. Vamos a ver los restos de las series. Es una gira pues, más o menos no cómoda, con equipos muy difíciles, pero vamos, de 9 partidos, 11 días. ¿Qué nos quedan? Nos quedan 2 partidos más contra Bravos de Atlanta, ya se les ganó el primero. Una serie de 3 partidos la semana próxima contra Phillies. Y el siguiente fin de semana en San Francisco contra Gigantes. ¿Cómo ves las series venideras, Eric?
Muy complicadas, la verdad. Filadelfia en casa, difícil. Creo que la más flojita. De las 3 que mencionaste, San Francisco, pues, misma división, rivales, muy complicada, ojalá que la podamos ganar. Y después, creo que son Milwaukee, ¿no? Que pues, siempre son...
No, pero Milwaukee va a ser en casa ya de regreso. Yo creo que ya, espero que ya hayamos grabado otro capítulo para...
Bueno, dejamos
que la temporada pasada nos costó mucho trabajo Milwaukee y van de líder en su división, también es de los mejores equipos de la Liga Nacional hasta ahora.
Exactamente. Su picheo es muy complicado, pero bueno. Hablando de estas 2 series que, bueno, por terminar Atlanta, ojalá que podamos sacar la Atlanta, porque ya siempre se dice, ¿no? Los campeones se ganan ganando series, no juegos. Entonces no puedes ganar todos los juegos, está cañón. Entonces ganando series, podemos ir avanzando. Filadelfia, ojalá que se pueda sacar esa serie. San Francisco, pues en gira difícil, ¿no? Pero pues ojalá que se pueda ganar.
Se ha podido en ocasiones. Bueno,
pues ya tenemos de que se conecte a la ofensiva, ese es el pedo.
Sí, definitivamente. Bueno, se acorta ahí el tiempo. Queremos mandar ya lo manifestamos, el deseo de pronta recuperación a Toto, que ahí lo cuida Doña Cris. Esperemos que se alivie pronto.
Que piste sin hielo ya, deje el hielo al lado.
Sí, deje el hielo, Toto, en serio, de veras no tienes una idea del daño que hace, pero alíviate. Saludos por ahí a toda la gente que nos escucha, gracias por escucharnos y compartir. Saludos al doctor Acuña, como no, como siempre. A Héctor Quintero también, que por ahí nos escucha, ahí nos sigue en Twitter. Y a toda la muchachada, sobre todo a toda aquella gente que por ahí tiene un abuelito, tío, que no le sabe tanto al celular ni a las computadoras y le hacen el favor de acercarle, de ponerle el podcast para que escuche algo de los padres en castellano. Eric, muchísimas gracias, buenas noches, feliz fin de semana, que descanses.
Igualmente, un abrazo y ahí esperamos al Toto que se recupere. Abrazo a todos, gracias.
¿Qué tal? Y yo soy Rafael Tablado, esto ha sido Honrarás a los Padres. Gracias, nos escuchamos pronto.